Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Hemos platicado en base a Ezequiel capítulo 9 desde el verso 2, en donde la Biblia nos enseña de que hay seis varones que van a destruir, ¿verdad? Seis que van a destruir en Jerusalén, ¿verdad? No es en el mundo, no era Babilonia donde iban a ir a destruir, tampoco era a Egipto, ni a los medopersas, ni a los asirios, sino que era en Israel donde ellos iban a destruir. Aquí lo peor es que ya no era un grupo de personas, sino que era, digámoslo así, una nación a donde iba a llegar la destrucción, porque todos estaban mal, ¿verdad? Uno que otro estaba consagrado a Dios y que le preocupaba, le angustiaba la situación que hacían los demás y se ponían a orar. Eso es lo que estamos viendo nosotros aquí, que entonces viene Dios y envía seis destructores para destruir, valga la redundancia, y dentro de esos seis destructores había un escriba que el Señor primero lo envió para ponerle la marca, la tau, en la frente de los que clamaban, de como dice el verso 4, de los que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Para nosotros en este tiempo son cristianos que algo les pasó, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, que se quedaron habituados al pecado, se quedaron acostumbrados al pecado, ¿verdad? Y hay otro grupo, ¿verdad?, que está ahí en ese verso, que miran que fulano, mengano, que algunos están en pecado, y esos claman y le piden al Señor que haga una obra poderosa, que envíe un espíritu de arrepentimiento, que libere a las personas. Sobre eso es a los que se les va a poner el sello, porque también hay otro grupo de personas que miran que otros están en pecado y solo los viven señalando, ¿verdad?, como los fariseos. Y en el verso 6 dice la Biblia que entonces empiezan de los mayores a los pequeños, ¿verdad? Primero los viejos, no importa si son hombres o mujeres, después los jóvenes y de ahí las vírgenes. Bueno, y entonces dice el verso también que iban a comenzar a matar en el santuario. Está complicado, ¿verdad? Porque no iban a pesar de que era en Jerusalén, no iban a matar a los que estaban en el campo, ni a los que estaban parrandeando, sino que iban a empezar a matar en el templo. Es complicado eso, porque entonces quiere decir que hay gente que está cometiendo, bueno, cualquier clase de abominaciones y están en la iglesia. Pero la clave está para poder salvarse de esa destrucción es que el Señor le ponga la tau a uno, ¿verdad? Dejar de cometer las abominaciones y entonces dejar que también el Señor nos ponga la marca de Él para no ser destruidos. En Apocalipsis hay otro contexto en donde sellan a los siervos de Dios y siempre, siempre, siempre la destrucción está inmediatamente después de que se sella a las personas. Lo interesante también, hermano, es de que mientras Dios está sellando, digámoslo así, Dios ahora está sellando a los que son de Él, y el enemigo también ahora está sellando a los que no son de Él, a los que son de Él y a otros que no son de Él, pero se dejan. O sea que el enemigo, Dios va a sellar solo a los de Él, ¿verdad? Solo a los nacidos de nuevo. Y el enemigo va a sellar a los perdidos. Y si algún cristiano se descuida, también lo sella. Entonces los sellos que hemos estado platicando, comentando algo, es de los que se deja ver en Ezequiel 9, que es desde la letra Aleph hasta la letra Tau. Obviamente no hemos visto, ni siquiera hemos pasado de un versículo de la primera Tau, ¿verdad? Ni siquiera vimos tampoco de las anteriores 21 letras. Y el sello que pone el diablo es el 666, que eso lo podemos ver desde varios puntos de vista, el 666 como número total, ¿verdad? O series de seis, ¿verdad? Que aparecen tres series de seis, como cuando Nabucodonosor hizo la estatua de oro, que medía 60 codos de altura, creo que 6 codos de ancho, y además habían 6 clases de instrumentos. Ahí hay 3 series de 6 que son 6, 6, 6. O cosas que suman 18, ¿verdad? Que 18 es 6 más 6 más 6. Entonces, mientras Dios está sellando a los de Él, el enemigo también está sellando a los de Él. Y aquí es bien tremendo que el Señor ya puso un sello en nosotros cuando nacimos de nuevo. Que fue su Espíritu Santo, que entró a nosotros como sello de que le pertenecemos a Dios. Y hemos estado platicando de este Salmo capítulo 10 y verso 17, en donde dice, el deseo de los humildes oíste. Si usted agarra alguna Biblia antigua, o si tiene, qué sé yo, no sé si alguien tal vez de aquí sabe hebreo, pero si lee el Salmo capítulo 10 y verso 17, se va a dar cuenta que ese salmo empieza con la letra Tau, ¿verdad? También mencionamos algo acerca de los acrósticos. Bueno, entonces aquí dice, el deseo de los humildes oíste. Entonces hemos dicho, hermano, de que el Señor lo que quiere hacer con cada uno de nosotros al escribirnos la marca de Él es convertirnos en gente humilde, ¿verdad? Eso implica, hermano, que tenemos que dejar de ser orgullosos. Y además de eso, dice aquí la Biblia, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento su oído. Entonces hemos visto algunos versículos en donde aparece esta palabra humildes, que se traduce del hebreo anaf o anaif, ¿verdad? Y que también significa deprimido, afligido, humilde, amable, necesitado, manso. Bueno, ahora déjeme irme hasta este verso. Bueno, el miércoles estuvimos hablando de que cuando nosotros dejamos que el Señor nos ponga la marca de Él, Dios nos va a saciar a cada uno de nosotros. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad, hermanos? Entonces Dios, lo que quiere hacer Dios es saciar tu espíritu, saciar tu alma y saciar tu cuerpo. El problema es que el ser humano, o hay gente, ¿verdad?, que lo único que le preocupa o lo interesa es lo físico, ¿verdad? Teniendo buena comida y teniendo buena ropa o buena casa, están tranquilos. Para algunos eso es alcanzar el cielo, ¿verdad? O tener un buen trabajo, ¿verdad? Y está bien, pues, si alguien puede, pues qué bueno. Pero eso no es ser saciado, porque falta saciar el espíritu y falta saciar el alma. Entonces, estuvimos platicando el miércoles, hermano, que yo creo, yo sé, yo tengo la convicción de que Dios te va a proveer los medios para que en el cuerpo tú estés saciado. Dios no quiere, hermano, que ninguno de nosotros, ninguno de sus hijos estemos aguantando hambre o pasando hambre, a menos que el doctor te haya dicho que dejes de comer carne todos los días, ¿verdad? O que dejes de comer carnitas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado doble, ¿verdad? A menos que el doctor te diga que alguien tiene que aprender a comer, pues es aguantando hambre, ¿verdad? O que algunos hermanos, algunas hermanas empiezan a dejar de, qué sé yo, de cenar porque quieren bajar de peso. Está bien. Pero Dios no quiere que hayan, entre los hijos de Él, Dios no quiere que hayan personas que no coman porque no tienen. Eso no lo quiere Dios. Y entonces Dios lo que va a hacer es que va a hacer en nuestro espíritu y en nuestra alma lo necesario para que cada uno de nosotros seamos liberados. Porque recordemos, hermano, que a Adán, después de que pecó, Dios dio una maldición. No maldijo a Adán Dios, sino que Dios maldijo la tierra por causa de Adán. Y así también lo dice la Biblia. Porque Dios no quería que, incluso le dijo, con el sudor de tu frente vas a trabajar. O sea que Dios quería que Adán no aguantara hambre. Pero por la cultura, hermano, y por la herencia ancestral que en nuestros países hispánicos han recibido, el trabajo sí ha sido considerado una maldición. Incluso alguien de aquí, creo que alguna vez me comentó algo, alguien de aquí de la iglesia, no me recuerdo quién, de que estuvo platicando, no sé si con un su conocido, con un su familiar en algún lugar del planeta Tierra, y esa persona le dijo que el trabajo era una maldición, que trabajar era una maldición. Entonces eso, hermano, a estas alturas del siglo XXI, hermano, está complicado, ¿verdad? Si Adán trabajaba antes de caer, dice la Biblia que él ya trabajaba. Entonces, en resumen, Dios te va a dar a ti, te va a liberar tu mano, tus manos, tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu alma, para que puedas trabajar y entonces, como dice aquí, para que estés saciado. ¿Quiénes quieren estar saciados? Bueno, pero la otra situación es que también Dios quiere saciar tu alma y también Dios quiere saciar tu espíritu. Y eso sí no se puede hacer en el trabajo, ¿verdad? Eso solamente se puede hacer buscando al Señor, consagrándose, congregándose, ¿verdad? Que Él va a poder saciar tu alma, hermano. Bueno, entonces, pero Dios quiere saciarnos a nosotros, para que no estemos buscando ni en el pecado ni en el mundo, sino que lo estemos buscando a Él. ¿Cómo va a pasar eso? ¿Cómo los que se están saciando en el pecado van a dejar de saciarse en el pecado? Que Dios les ponga la tau. ¿Cómo los que se están saciando en el mundo van a dejar de saciarse en el mundo? Que dejen que Dios le ponga la tau. Tab o tau, ¿verdad? Dependiendo de dónde aprendió hebreo usted. Entonces Dios va a saciarnos. Y eso es lo que dice Isaías 61, que el Señor dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Eso es para el alma. Eso es para el alma, ¿verdad? Mire este otro, Salmo 25:9. Encaminará a los humildes por el juicio. La Biblia de las Américas dice, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los mansos su carrera. La versión moderna dice camino, y en hebreo la palabra hebrea es Derek, ¿verdad? Derek, hay algunos que les ponen de nombre Derek, eso en hebreo es camino. Bueno, entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios con las personas que se dejan que Dios les ponga la tau? Los encamina en el juicio. Esto es tremendo, hermano. Porque mire Isaías 11:4, aquí dice, sino que con justicia juzgará a los desvalidos o desválidos y fallará con rectitud por los mansos. Entonces aquí vemos dos cosas. Uno, que Dios quiere que tú y yo aprendamos a andar en la justicia. Y número dos, que Dios va a hacer justicia a favor tuyo, ¿verdad? Pero son dos situaciones. Que tú y yo, en todo lo que hagamos, lo hagamos con justicia. Y número dos, que si a ti te están haciendo injusticia, Dios va a fallar a favor tuyo para que tú salgas vencedor, ¿verdad? Para que te dejen de hacer injusticias, para que te dejen de hacer el daño que te están haciendo. Pero yo lo veo aquí en dos caminos, ¿verdad? Por eso dice aquí que Dios va a encaminar a los humildes en el juicio o en la justicia o en la rectitud, porque esta palabra de donde está aquí y juicio, se traduce el hebreo mishpat, que entre otras cosas significa rectitud. Entonces Dios quiere, hermano, que cuando caminemos, no caminemos a lo loco, ¿verdad? No caminemos a lo loco, porque cada quien, hermano, como dice la Biblia, que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero lo que a mí me da así miedo, diría yo, es que el final, ¿cuál es el final de esos caminos? Muerte. Pero lo que a mí me preocupa es que la persona llegó al final de su camino y ya no le dio tiempo de regresar. Entonces, por eso Dios en su misericordia quiere, digámoslo así, tomarnos de la mano a cada uno de nosotros, decirnos, hijo o hija, mira, por este camino tienes que andar. Ese camino de muerte, no, venite para este camino de vida. El camino de los impíos, no, ese no es tu camino, por aquí. como a Saúl, que se le habían perdido unas mulas, creo que era, ¿no? No se recuerda. Saúl era pastor de mulas. El hijo pródigo era pastor de cochitos, ¿verdad? David era pastor de ovejas. Entonces hay algunos hermanos que andan en rebaños que no quieren estar, ¿verdad? No sé cuál prefieres, el de Saúl, el del hijo pródigo, el de David, ¿verdad? Pero sí hay algunos que hay que ir a sacarlos del rebaño de Saúl y pasarlos al rebaño de ovejas. A otros hay que ir a sacarlos del rebaño del hijo pródigo y hay que meterlos en el rebaño de las ovejas, porque andan caminando por donde Dios no quiere que camine. ¿Qué hizo usted en esta semana? ¿Hoy cuánto es? Hoy es domingo 17. Para no ponerse la cardíaca, ¿verdad? Pero ¿qué hizo usted con su vida en estos últimos 17 días? ¿A dónde se fue a meter? Entonces, lo que nosotros necesitamos, hermano, es que Dios nos ponga la TAF para sacarnos de incluso de nuestros propios caminos. Entonces, Dios nos, cuando nos pone la marca, es para que caminemos. Por eso dice aquí, va a encaminar a los mansos, a los humildes, por el juicio, por lo correcto, hermano. Pero mejor dejemos que Dios haga la obra en nosotros, ¿verdad? Que nos libere, que nos ponga su marca, porque cuando nos pone la marca, no quiere decir que estamos perfectos, sino que quiere decir que estamos avanzando en las cosas que Él quiere que nosotros avancemos. Entonces, nos va a llevar por sus caminos. Porque cuando el Señor nos lleva a nosotros por sus caminos, Él nos guarda, Él nos defiende, Él nos protege, Él nos da reposo, nos lleva a pastos verdes, aguas de reposo, porque eso era lo que hacían los pastores antiguamente, ¿verdad? No es como que lo llevan a un lugar de ahí de regreso, no. Los recorridos que hacían eran recorridos de meses. Se llevaban a los rebaños por meses y a dar un gran recorrido. Y después regresaba. Y el pastor tenía que conocer bien el camino por donde lo iba a llevar, si había pasto, si había agua, si había un lugar donde dormir. Todo eso lo tenía que saber el pastor. Pero ¿qué pasa con algunas ovejitas que dicen, no? Yo eso de ser pastoreado, eso no me gusta, dicen algunas ovejas. Yo soy autónomo, ¿verdad? Entonces, a veces hay ovejitas que piensan que son autónomos, ¿verdad? Y van por su camino, ¿y qué les pasa? Se van a embarrancar, ¿verdad? Y tiene que ir el buen pastor a rescatarlos y a traerlos de regreso. Entonces, hermanos, sí necesitamos nosotros que el Señor nos ponga su marca para andar en los caminos que Él quiere que nosotros andemos, ¿verdad? Porque hay hermanos que, usted le mira al rostro al hermano que está a la par suya, ¿verdad? Algunas de las hermanas hasta se echaron crema de tarántula malherida, ¿verdad? Botox se echaron algunas, ¿verdad? Se inyectaron. Pero en un sentido espiritual, ¿cómo tendrán el rostro algunos hermanos? Porque andan llevando su vida pura prueba y error, golpeándose. Su coro es, tropecé de nuevo con la misma piedra. Dios no quiere eso, hermano. Dios no quiere que ninguno de nosotros llevemos nuestra vida a pura prueba y error. Dios quiere llevarte a ti a lo seguro, a lo bueno siempre. Pero necesitamos dejar que ponga su marca en nuestra frente, su tau, para ir a lo seguro. ¿Y qué más va a hacer el Señor? Según Isaías 11:4, el Señor va a hacerte justicia. Porque estamos en un mundo inmundo, en un mundo perdido. El ser humano es una raza caída, hermano. Solo hay que ver, hermano, a algún grupo de personas, no importa qué ideología tenga, se le da poder absoluto y con el tiempo se corrompe absolutamente. No importa si es izquierda, derecha, centro, adelante, atrás, no importa. Se corrompe. ¿Por qué? Porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces puede ser que tú en donde estudias o en el trabajo o en los vecinos, no sé, puede ser que alguien te esté haciendo injusticia. Pero Dios, ¿qué hace también con los suyos, con a los que Él les pone su sello? También los defiende. Los defiende porque dice aquí, fallará con rectitud por los mansos, a favor de los mansos. Entonces, si aquí hay algún hermano, alguna hermana que ha estado padeciendo de injusticias, yo le tengo una buena noticia. Dios va a salir a favor suyo para hacer justicia a favor suyo. Hay algunos que lo pasan por poco tiempo, hermano, pero hay otros que son muchos años. Hay hermanos incluso que desde que son pequeños les hacen injusticia. Desde que son, póngase a pensar usted, si alguna vez le han hecho injusticia, hermano, tiene una lista infinita, ¿verdad? Infinito más uno, ¿verdad? Pero Dios se va a levantar a favor de ustedes, hermanos benditos, a favor de ustedes. Incluso si hubiera algún hermano o un hermano que está escuchando esta predicación, porque lo transmitimos en la radio por internet, porque hay algunos que tienen unos casos bien complicados, ¿verdad? Que tienen juicios así a nivel terrenal y les están haciendo injusticia, 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 ¿verdad? Algunos jueces prevaricadores, ¿verdad? Porque esa palabra se menciona en la Biblia, un juez que sabe, la ley dice algo, pero él hace lo contrario. Eso es prevaricación. Pero aún de eso, el Señor se levanta a favor de los que son de Él para hacer justicia. Para hacer justicia, para defendernos y para guardarnos. Bueno, sigamos. Zacarías 2:3. Busquen a Jehová todos los humildes de la tierra. ¿A quiénes invita el Señor aquí a que lo busquen? A los humildes, a buscar al Señor. Pero imagínese, hermano, si solo los humildes buscaran al Señor. Pero Dios quiere, hermano, lo que va a hacer Dios cuando nos ponga su sello, como hemos hablado, que nos va a convertir en gente humilde, y entonces vamos a poder buscar a Dios con más facilidad, con más libertad. Porque incluso hay hermanos que antes de venir a la iglesia tienen batallas. De que hay gente que no puede buscar a Dios. Tiene problemas en la mente. Dardos, ahí hay dardos. Que el hermano, qué sé yo, quiere orar y no puede orar. Que quiere leer la Biblia y no puede. Que quiere alabar al Señor y no puede. Que quiere adorar al Señor y no puede. Y así. Pueden haber varias razones. Por ejemplo, mire aquí. Solo en el Evangelio de Juan, haciendo un repaso así, no muy profundo, solo por encimita, aquí hay cuatro cosas por las cuales la gente puede estar buscando a Dios, ¿verdad? A Jesús, Jesús es Dios. Por ejemplo, el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 38 al 39, habían unos que buscaron a Jesús solo para ver qué era lo que tenía Jesús. Cuando el Señor les preguntó, ¿a quién buscan? A Jesús, dijeron ellos. Yo soy, les dijo él. Señor, ¿y dónde moras? Queremos ver de cuántos niveles es tu casa. Si tienes piscina, si tienes pantalla, qué sé yo, de 1000 pulgadas, ¿verdad? 4K o 6K, ¿verdad? Quiero ver, Señor. Quiero ver qué bueno puedo cachar si te sigo. Entonces hay gente que la motivación de seguir a Jesús es ver qué, por dinero. Y yo he visto, hermano, que hay gente que viene a esta iglesia, cuando viene a esta iglesia no tiene trabajo. Estando aquí, el Señor les provee un buen trabajo y después se zafan. Incluso hubo una vez un hermano que estuvo como 2-3 meses, algo así, me dijo, mire hermano, yo estoy aquí en lo que encuentro trabajo. Me dijo. Y él y su esposa, bien colaborador, a lo lejos me recuerdo de ellos. Y ahí se metieron y después, hermano, ya conseguí trabajo. Chau velo, me dijo nada más, ¿verdad? Puro los minions, ¿verdad? Bueno, dije yo. Entonces hay gente que decía Jesús. Pero cuando el Señor nos pone su tau a nosotros vamos a seguir al Señor porque lo amamos a Él, porque queremos estar con Él, porque lo queremos conocer a Él y porque sabemos que va a llegar un día en que ya no vamos a estar en esta tierra, sino que vamos a estar con Él, ¿verdad? A donde Él vaya, ahí vamos a ir nosotros, ¿verdad? A donde Él vaya. Y ahí nadie nos va a poder decir que no, ¿verdad? Usted no puede pasar, ¿cómo que no? Va a decirle a los hermanos, sí, soy la esposa del Cordero, va a decir, así que, pero mientras tanto, tenemos que examinarnos, ¿verdad? Pregúntele al que está a la par suya, ¿por qué sigue usted a Jesús? ¿Por qué busca usted a Jesús? Bueno, sigamos adelante. Juan 6:26 dice la Biblia que hay algunos que siguen a Jesús solo para cuscún, ¿verdad? Y el Señor se los dijo, si ustedes me siguen, porque les di de comer, les dijo. ¿Y da de comer o no da de comer Jesús? Claro que da de comer. Pero el problema es que cuando la gente ya está saciada, ya no siguen a Jesús. Hermano, bendito. Por eso hágame favor, felicite al que sale para suya, dígale hermano. Yo lo felicito porque siempre lo miro aquí en la iglesia. A veces lo miro gordo, a veces lo miro seco, dígale. Pero siempre lo miro aquí en la iglesia. ¿Quiénes quieren seguir a buscar al Señor por amor a Él? Seguir a Dios solo por interés debe ser feo, hermano. Pero Dios que es tan como es Él, ¿verdad? A veces lo seguimos con una mala intención y de todos modos Él se nos aparece y nos empieza a corregir nuestros pasos, nuestra vida, nuestras intenciones, hasta que de verdad empezamos a buscar a Él por lo que Él es. Hay otros que siguen a Jesús solo por morbo. Ay, voy a ir a la iglesia a ver qué pasa. A ver, dicen en esa iglesia, a ver qué. Porque dice la Biblia que había unos que estaban en el templo y empezaron a buscar a Jesús y unos se preguntaban si iba a llegar. Y entre todos los que estaban hablando, unos decían que Jesús era bueno y otros decían que Jesús era malo y lo estaban buscando. Pero imagínense, solo por morbo, a ver qué pasa ahora. No, porque el Señor te va a ir, voy a ir a la iglesia pues a ver qué hace Dios conmigo. Y aún así, hermano, aún así que la gente llega con, tal vez no malas intenciones, pero no las intenciones correctas, de todos modos Dios se les manifiesta y hace la obra en ellos. Si me recuerdo un hermano que de apodo le decían tiburón, ese era masacre, hermano. La esposa iba a la iglesia, y una vez se enojó y le dijo, vos, ¿y qué tanto vas a la iglesia? Se llevó su pistola. Voy a ir a ver qué estás haciendo en esa iglesia. Se sentó y ahí lo agarró el Señor, ¿verdad? Después él era el que no salía de la iglesia, ¿verdad? Era discipulador, era obrero de todo. Solo que ahora ya no era tiburón, ahora era delfín, ¿verdad? Pero hermano, hasta cuando la gente llega con intenciones malas o intenciones que no son correctas, Dios los atrapa, hermano. Dios los atrapa. Mejor digámosle al Señor hoy, Señor, póngame tu marca. Porque la marca también se puede poner en el corazón, en el brazo, en el corazón. Ponme como un sello sobre tu brazo, le dice la amada al amado, ¿verdad? Bueno, hay otros que seguían a Jesús para matarlo. Otros que seguían a Jesús para atraparlo. Y otros que seguían a Jesús, que buscaban a un Jesús muerto. Jesús no está muerto, Él está vivo. Pero a esta saldré un aplauso al Señor. Pero a estas alturas hay gente que busca a un Jesús muerto, ¿verdad? Entonces el asunto, hermano, es que cuando nosotros dejamos que el Señor nos ponga su marca, vamos a buscarlo a Él. Dice aquí, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra que pusieron en obra su juicio. ¿Qué más hay que buscar? Justicia. ¿Qué más hay que buscar? Mansedumbre. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Dios guarde, ¿verdad? Mejor buscamos al Señor, ¿verdad? Porque cuando sea el día de la ira del Dios, del Señor, va a ir a atrapar a otros y no a nosotros. Mire este. Porque los malignos serán talados, pero los que esperan en Jehová, ellos se heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no será el malo, y contemplarán sobre su lugar y no parecerá. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán, ¿en qué? Abundancia de paz. ¿Qué nos va a dar a nosotros Dios cuando nos pone su marca? ¿Qué nos da el Señor? Abundancia de paz. Dice la versión moderna, pero los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en abundancia de paz. Aquí dice recrear y aquí dice deleitarán. Y la Biblia de las Américas dice, se deleitarán en abundante prosperidad. Entonces Dios quiere darnos paz a cada uno de nosotros, hermano. Pero paz a nuestro espíritu, paz a nuestra alma y paz a nuestro cuerpo. Porque hay gente que, por ejemplo, se mantiene angustiada. Por ejemplo, angustiada. Y a mí me parece, puede ser que esté equivocado, pero me parece que a veces hay hermanos que buscan con qué mantenerse preocupados. Vamos a ver las noticias. Necesito mi dosis de preocupación, dicen, ¿verdad? Y todo el día que atropellaron, que se ahorcó, que mataron, que se derrumbó. Y hasta se ponen a llorar, ah, hermano, qué tremendo. Y se enojan si uno no llora. Ay, pareces piedra, sos insensible, le dicen al otro, no. Porque tal vez el otro está, tiene abundancia de paz. Y Dios quiere darnos a nosotros abundancia de paz. No dice la Biblia que nos va a quitar todos los problemas, sino que abundancia de paz, porque puede ser que hayan problemas, pero el Señor te los está resolviendo. Pero mientras tanto vamos a tener abundancia de paz y no estar afligidos, porque incluso hay gente que se enferma, ¿verdad? Hay gastritis nerviosa, creo que les da a algunos, ¿verdad? Y que eso se puede, según dicen algunos, convertir en cáncer. ¿Y por qué? Por estar preocupado. Hombre, mejor dejemos que el Señor nos ponga la marca de Él. Para, eso no quiere decir que vamos a ser despreocupados, ¿verdad? Porque hay algunos que también, ¿verdad?, son despreocupados. No. Porque Dios es un Dios de equilibrio, dice la Biblia. Deja ver la Biblia. Entonces, esta palabra paz se traduce del hebreo shalom. Hay dos formas de escribir la shalom en hebreo. Esta es una y esta es otra. Léanlo. De derecha a izquierda. Usted mira esa con ese puntito del lado derecho. Cuando el puntito tiene del lado derecho se pronuncia como SH. Y cuando lo tiene del lado izquierdo solo como S. Son dos letras diferentes. Bueno, mejor sigamos aquí. Significa seguro, bienestar, prosperidad, salud y feliz, dice. ¿Usted quiere ser feliz, hermano? Y se recrearán en abundancia de felicidad. Se recrearán. Usted, ¿qué hace usted para recrearse, hermano? Ah, pues voy al campo, juego fútbol. Pues Dios quiere que tú te recrees, pero en abundancia de paz. En abundancia de felicidad. En abundancia de salud. En abundancia de bienestar. En abundancia de prosperidad. Pero la prosperidad empieza en el espíritu, ¿verdad, hermano? En el espíritu, el alma, y de ahí llega el cuerpo. Pero aquí, si se da cuenta, esa es una abundancia que no es abundancia de comida, sino que de paz. Porque a veces hay personas que tienen abundancia de comida, pero no abundancia de paz. Eso le pasaba a Salomón. Tenía 1,000 mujeres. Ese de una vez es un exceso, ¿verdad? Con una suficiente, ¿verdad? Y a veces algunos ni quisieran tener, ¿verdad? Tanto problema que le da la doña, ¿verdad? Pero Salomón tenía 1,000, hermano, 1,000. Se iba con la de Egipto, trompuda, como dirían ahí, ¿verdad? Se iba con la cananea, todas enojadas, ¿verdad? Por eso escribió como 4 o 5 veces, no me recuerdo. Dice que es mejor estar en una casa donde hay paz y no donde hay abundancia y hay problemas. La mujer rencillosa. Eso de tener una esposa rencillosa debe ser complicado, ¿verdad? Llega a la casa y problema. A lo mejor me voy a la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Mejor te vas porque sabes que tengo la razón, dice. Ah. Entonces Dios quiere darnos abundancia de paz, hermano. De que si estás en tu casa, estés en paz, ¿verdad? Con tu familia, ¿verdad? Porque hay algunos que están en paz cuando no hay nadie en la casa. No, con tu familia, con tus esposa, hermano, si usted está casado, su esposo, hermana, o sus padres, o sus hijos. Pobre Salomón en ese sentido, ¿verdad? Se fue con varias mujeres y todas rencillosas. ¿Para qué escogió muchas? Gracias a Dios solo una es ahora, ¿verdad? Imagínese tener 1,000 suegras, hermana. ¡A la gran! Eso sí está complicado. Y que las 1,000 querían llegar a la casa a dominar. ¡A la gran! Pobrecito Salomón. Dígale que sea la par suya. Dios quiere darle abundancia de paz. Abundancia de paz. Amén, hermano. Solo dejemos que el Señor nos ponga su marca en nuestra frente. Mire este, cuando te levantaste, oh Dios, al juicio para salvar a los mansos de la tierra. ¿Alguien aquí alguna vez ha estado en una situación de peligro, hermano? De que lo iban a matar o se podía morir o qué sé yo, lo iban a secuestrar y cuando lo vieron en la fuerza no nos dan nada, dijeron, ¿verdad? Mejor lo soltaron. Pero dice la Biblia que Dios se levanta al juicio o en el juicio para salvar a los mansos, a los humildes. Y esa palabra salvar también se puede traducir ayudar, librar, defender. Dios se levanta para ayudar a los humildes. ¿Quién es un humilde? El que ya le pusieron la tabla, ¿verdad? ¿Y quién lo ayuda? A Dios. ¿Y a este por qué le va bien? Porque lo ayudan, ¿verdad? ¿Y este por qué siempre gana los exámenes? Porque lo ayudan, es hijo de la directora, ¿verdad? Por eso gana. O es familiar, qué sé yo, de si fuera la universidad, del decano, del rector, ¿verdad? ¿Y ese por qué tiene buen trabajo? Porque es familiar del gerente, ¿verdad? ¿Y qué sabe hacer? Nada, pero tiene buen trabajo, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque lo ayuda. Pero aquí dice la Biblia que Dios ayuda a los que son de Él. Hay gente que todo le sale mal, ¿verdad? Todo, ¿verdad? Compra payasos para el circo y le crecen los muchachos, ¿verdad? Contrata a la mujer con barba y se vuelve lampiña la doña, ¿verdad? Pero Dios, cuando Dios toma a alguien y lo empieza a trabajar y la persona se deja y le pone la marca, lo empieza a ayudar y ayudar y ayudar y ayudar, ayudar. Ayudar y ayudar. Lo defiende también. Lo defiende. Amén, hermano. Esta palabra también significa obtener la victoria. Porque esa es otra cosa que hacemos nosotros, ¿verdad? Tenemos que ir a la guerra. Pregúntale al que sale a la parcilla, ¿usted alguna vez ha salido a la guerra, hermano? ¿Ha salido a la guerra o no? No, yo soy pacífico. Aunque sea pacífico, el diablo no es pacífico. Y ese no anda jugando a hacer la guerra espiritual. No, hermano. El destructor no juega a destruir, hermano. El devastador no juega a devastar. El acreedor no juega a quedarse con las cosas de otro. No, no. Esos llegan y destruyen de veras. Pero ¿qué hace Dios con los que a él le pone el sello? Les ayuda a obtener la victoria, ¿verdad? Los libera. Los ayuda, los defiende y les da la victoria. Les ayuda a obtener la victoria, hermano bendito. Hay que dejar, dejémonos, ¿verdad? Dejémonos que el Señor nos ponga su marca sobre nuestra frente. Mire este otro. Jehová exalta a los humildes. Ayuda a los humildes, ensalza a los humildes. Sostiene a los humildes. Esto de sostener es tremendo, ¿verdad? Porque hay gente que cae. ¿Y por qué cae en el pecado? Porque no era humilde, por ejemplo. Y el pecado llegó y lo atrapó. ¿Y lo soltó? No, lo tiene atrapado. Pero Dios, que es misericordioso, llega, como estábamos viendo aquí, a defenderlo, a librarlo, a ayudarlo y a darle la victoria. Pero mire, pues, el asunto es que a veces hay cristianos que se mantienen en humillación. Incluso, hermano, no sé si usted... Bueno, yo lo que le aconsejo, hermano, es de que usted nunca vaya a dejar que le pongan apodos, ¿verdad? Y si le ponen apodo, no vaya a hacer caso cuando le digan el apodo, ¿verdad? Porque el poner apodos incluso es una forma de humillación. Usted no mira que a alguien le pongan de apodo el valiente, ¿verdad? El honesto, el íntegro. Usted no mira apodos así, sino que los apodos que ponen las personas van dirigidos a dañar, ¿verdad? Pero Dios lo que hace, hermano, mire, Dios lo que quiere hacer es levantar, exaltar a los humildes para que ya no estén en el suelo pisoteados, ¿verdad? Como dice incluso la Biblia, no sé si es Jeremías o Ezequiel, que el Señor dice que a Israel le dice, o a una mujer, que ya no, que se va a olvidar de la vergüenza de la juventud. Hermano, porque hay algunos que sí tuvieron una vida mera fea antes de conocer al Señor. Algunos todavía conociendo al Señor tienen una vida mera fea, ¿verdad? Que los lleva hacia la humillación. Pero Dios lo que hace con los que son de Él es que los saca de esa humillación. Los saca. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos decir que eso éramos antes. Antes, ¿verdad? Alguien que era ladrón, eso era antes, puede decir él, ¿verdad? Ahora ya no. Alguien que se quedaba tirado en la calle de bolo, eso era antes. Antes sí le podían decir borracho, ahora ya no, porque el Señor lo restauró, lo liberó. No, dale un aplauso al Señor. Hay diferentes cosas que son humillantes, hermana, que son humillantes. Hay muchas cosas que son humillantes. Pero Dios lo que hace con los de Él es que los ensalza para que ya no estén en ese estado de humillación. ¿Y cómo vamos a nosotros a avanzar en ese camino de la humildad? Cuando el Señor nos ponga la tau en cada uno de nosotros. Y entonces nos va a empezar a ensalzar. A ensalzar, ¿verdad? Algo así como, incluso como la samaritana, ¿verdad? ¿Cuántos maridos había tenido la samaritana? 5. Y el que tenía ahí no era de ella, era de la vecina, ¿verdad? Esa era una humillación. Saber qué le había pasado a la pobre samaritana, ¿verdad? Pero ella estaba en un estado de humillación. Pero cuando conoció al Señor, siguió en humillación. Ya no, siguió en humillación. El Señor la levantó de ese estado de humillación, hermano bendito. Entonces, si aquí hay hermanos que han estado en estados de humillación, deje que el Señor le ponga la marca de Él y lo va a sacar de ese estado de humillación. Lo va a levantar, lo va a sostener y lo va a exaltar. Amén. Vamos a ver. Ahí está. Porque Jehová toma contentamiento con su pueblo. Dice aquí, o hermoseará a los humildes con salud, o con salvación, o con gracia. Entonces Dios hermosea, hermano. ¿Verdad? Dice la Biblia que, ¿cuál es una de las fórmulas bíblicas para que el Señor hermosee a las personas, hermano? Pues dice la Biblia que el corazón alegre hermosea el rostro, ¿verdad? Entonces Dios, una de las cosas que hace, mire, hasta hermosea a los hermanos. Tómese usted una foto hoy. Deje que el Señor lo libere de toma. Y va a decir, ¿quién es ese feo? Va a decir usted después, ¿ah? Yo he visto gente que cuando llega a los pies del Señor tienen una carita, hermano, que de miedo. Pero se mete con el Señor los libera, el Señor los restaura, el Señor los cambia. Y después hasta el semblante les cambia. Sin necesidad de hacerse cirugía, de verdad. Pero ahora hablando de la hermosura, eso también es en un sentido espiritual. Porque el Señor le dice a su amada en el Cantares: amada mía, déjame ver tu rostro y déjame oír tu voz, porque hermoso es tu rostro y dulce es tu voz. Es un sentido espiritual. Por eso, mire, por eso hay personas, así como el que está sentado a la par suya, que caen bien, ¿verdad? Solo los miran y caen bien. Ah, ese me cayó bien, dice, ¿verdad? Porque el Señor lo está hermoseando. Porque lo que hace el Señor con nosotros es que, en un sentido, puede ser literal, y en un, lo más importante, en un sentido espiritual, el Señor, como dice aquí, nos hermosea o nos adorna con salvación. Porque Él quiere que nos vaya bien a nosotros en todo. En todo y en todo. Bueno, póngase de pie, vamos a orar. Y le vamos a pedir al Señor que haga su obra en cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros, cada vez que venimos a la iglesia, mire, pues nosotros venimos a la iglesia, sí, venimos a adorar al Señor y alabarlo y adorarlo, pero cada vez que salimos de la iglesia, tenemos que estar mejor que como entramos. ¿Por qué? Porque la iglesia es como un taller, yo lo veo como un taller, ¿verdad? Taller de mecánica, me gusta pensar yo. Algunos vienen fundidos, otros vienen chocados, qué sé yo. Y el Señor está trabajando con cada uno de nosotros, y cada vez que salimos, regresamos mejor. Mejor de cómo entramos, mejor de cómo venimos. Cierre sus ojos, hermano bendito, hermana bendita. Y acerquémonos al Señor hoy. Acerquémonos al Señor. Acerquémonos al Señor y dile: Señor, ponme tu sello, Señor, ponme tu sello. Díselo con tus palabras: ponme tu sello, Señor. Ponme tu sello. En el nombre de Jesús. Porque el Señor no quiere que nosotros seamos destruidos. El Señor no quiere que nosotros suframos daños a causa de la destrucción que viene sobre el mundo por el pecado, por la maldad. El Señor quiere liberarnos a cada uno de nosotros, quiere guardarnos y quiere protegernos. Así que yo te invito a que le hables al Señor, a que abras tu boca y le digas que ponga su marca sobre tu vida, sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Haz tu obra, Señor, en cada uno de nosotros. Libéranos a cada uno de nosotros. Libéranos a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Libéranos, Padre bendito, a cada uno de nosotros. Ponnos tu sello, ponnos tu marca, a cada uno de nosotros, Señor, a cada uno de nosotros. Cada uno de los que están oyendo esta predicación, Señor, ponnos tu sello. Thank you.